Pues lo dicho, nos acompaña ya en Hoy en Madrid el candidato de Izquierda Unida a la comunidad, a nuestra comunidad, a la Comunidad de Madrid, Luis García Montero. Señor García Montero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por tu hospitalidad.
No, hombre, gracias por venir a estar un ratito con nosotros, aunque esta conversación la tenemos que empezar por... Yo creo que va a ser la pregunta con la que le van a empezar todas las entrevistas habidas y por haber. ¿Por qué un escritor y un escritor de prestigio, que además tiene su cátedra en una universidad y tiene la vida resuelta, de pronto se mete en este follón con Izquierda Unida, como está, con los líos que ha tenido su partido hasta este momento, y de pronto dice usted, oiga, que vale, que bien, que voy yo de candidato? Es usted un osado.
Pues bueno, creo que cumplo con mi obligación. Yo soy muy consciente de que si el momento no fuese tan difícil para Izquierda Unida en Madrid, desde todos los puntos de vista posibles, mis compañeros no me hubiesen pedido que diera el paso. Y soy muy consciente también que si no fuera tan difícil, yo tampoco hubiera dicho que sí. Pero bueno, milito en Izquierda Unida desde 1986, porque yo ayudé a formar Izquierda Unida. Y en realidad es el paso no de un paracaidista, no de un intelectual que se cree que va a salvar lo que otros no salvan. La verdad es que yo creo que los intelectuales podemos ser tan honestos o tan deshonestos, tan buenos gestores o tan malos gestores como cualquier persona. Yo no vengo a salvar nada. Pero en un momento muy difícil donde mis compañeros, después de 30 años de militancia, me han pedido que diera el paso, pues yo creo que he cumplido con mi obligación más que de intelectual, de militante.
Lo primero que tiene que hacer ahora es darse a conocer entre los madrileños, porque es verdad que con los vaivenes que ha pegado su partido últimamente es que la gente no sabe todavía ni quién está al frente de Izquierda Unida ni quiénes son sus candidatos, ¿no?
Sí, yo creo que es necesario, como tú dices, poner un poco de orden. Al frente de Izquierda Unida está el coordinador general de Izquierda Unida, que es Cayo Lara. Al frente de la candidatura a las próximas elecciones generales, el federal decidió que estuviese Alberto Garzón. Y al frente de las candidaturas en estas elecciones, pues en el Ayuntamiento de Madrid... está Raquel López, y en la comunidad autónoma estoy yo. Me parece que hace falta un esfuerzo de claridad. Por eso me puse yo un poco nervioso cuando empezó a hablarse de coaliciones, de posibles nombres, que un sector de Izquierda Unida en Madrid pues quiera presentarse bajo las siglas Ahora Madrid, que después nuestra candidatura quisiese pactar con los que tienen la marca Ganemos. Yo creo que para ser honestos es muy importante la claridad y tenemos que presentarnos con lo que somos. Y somos Izquierda Unida Los Verdes y tendremos los votos que tengamos, los seguidores que tengamos, pero hay que presentarnos con nuestras siglas y decir si la gente de izquierdas que quiera votar, pues tiene una referencia que votar, sin engañar a nadie.
Los periodistas le agradecemos mucho que haya clarificado usted esto, porque teníamos ya al final tal lío que yo ya pedía públicamente una app de estas, una aplicación de móvil para saber muy bien si ustedes eran Ganemos, eran Ahora Madrid, eran Izquierda Unida, qué era lo que pasaba. Y precisamente en ese sentido a ustedes se les ha acusado desde algunos sectores de haber perdido su identidad, no ahora, sino en los últimos años. Primero, convirtiéndose un poco en la sombra del Partido Socialista, que por aquel entonces, yo recuerdo, Gaspar Llamazares fue muy criticado por aquello, y de pronto dando alas a Podemos, que realmente es un partido que nació dentro del seno de Izquierda Unida y que de pronto es como Saturno devorando a sus hijos, pero en este caso es el hijo el que devora a Saturno, ¿no?
Sí, yo creo que mantener la identidad es fundamental. Y al mismo tiempo eso hay que conjugarlo con una obligación de los espacios políticos, que es intervenir en la realidad. Y para intervenir en la realidad, a veces cuando no tienes los votos suficientes como para gobernar en mayoría, pues me parece que los pactos son legítimos, siempre que no abandones tu identidad. Yo tengo buen recuerdo de la gestión de Gaspar Llamazares, porque obligó al Partido Socialista a hacer muchas cosas que por él mismo no hubiera hecho. Y muchos de los logros que vendió la primera legislatura de Zapatero, desde la ley de dependencia hasta el matrimonio entre personas del mismo sexo, hasta algunas medidas económicas de mucha solidaridad, vinieron por la exigencia de Izquierda Unida. En cuanto Rodríguez Zapatero pudo gobernar en su segunda legislatura sin Izquierda Unida, pues lo que acabó es pactando con el Partido Popular, por ejemplo, para cambiar la Constitución, y empezó a hacer reformas laborales. Fíjate que en Andalucía nos acaban de pegar una patada en el culo también, y Susana Díaz rompió el pacto porque le estábamos obligando, por ejemplo, a una ley de la vivienda que impedía los desahucios, le estábamos obligando a una banca pública. Por ejemplo, abrimos comisiones de investigación donde empezó a aflorar muchos de los escándalos que después han dominado en la prensa. Y cuando la situación se volvió incómoda para el PSOE, pues se rompió el pacto, y por desgracia ahora va a poder gobernar en minoría, pero va a poder gobernar solo, y va a cambiar completamente la dirección. De manera que yo creo que es compatible mantener la propia identidad, es decir, que hay cosas que son de nuestra identidad y que nosotros la defendemos con los votos que la gente nos dé, pero no podemos engañar a la gente, y al mismo tiempo intentar intervenir con la fuerza más o menos grande que tengamos.
Izquierda Unida y el Partido Socialista han sido socios tradicionales. Sí. Cuando ha hecho falta formar un gobierno, lo han sido dentro de la Comunidad de Madrid, en distintos municipios, y lo han sido fuera. Pero esta Izquierda Unida que hoy representa usted en la Comunidad de Madrid, ¿está dispuesta a seguir esa misma línea con este Partido Socialista que tenemos ahora?
Bueno, a la hora la experiencia de gestión también enseña mucho a los partidos, ¿no? Después de muchos años gestionando en algunos municipios, a veces solos, a veces con Izquierda Unida, pues yo he aprendido, por ejemplo, que las falsas promesas son muy peligrosas y son un engaño. Porque si tú prometes algo y dices que con una vara mágica lo vas a cambiar todo, pues al día siguiente te encuentras con un vecino en una esquina que te mira a los ojos y dice, me has engañado. Entonces que la gestión y la experiencia de la gestión no es tan mala. A veces te critica la gente que tener mochila, y la experiencia te educa y te invita, por ejemplo, a no engañar a la gente, porque si no, entonces pues quedas mal ante la gente. A partir de ahí, nosotros tenemos una manera de pensar, una manera de entender la realidad. Como comprenderéis, y todo el mundo me entiende, pues nosotros en la Comunidad de Madrid planteamos que es prioritario desalojar al Partido Popular de las instituciones. Pero no por manía al Partido Popular, porque yo creo que un partido de derechas es fundamental en una democracia. Pero por una parte, el Partido Popular en Madrid está muy identificado, y no solo por casos concretos, sino por la estructura, con la corrupción. Es que ha habido muchas tramas de corrupción. Y por otra parte, porque, y eso es lo lógico, porque tenemos ideas distintas a la hora de organizar la economía. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, parar todo el proceso de privatizaciones y consolidar los espacios públicos y los servicios públicos. Entonces, si hay alguien que quiera nuestro esfuerzo para parar las privatizaciones, defender los espacios públicos, pues ahí tendremos que sentarnos a dialogar. Y después exigir, pero eso ya a todo el mundo, la lucha contra la corrupción. Eso no puede ser la bandera de un solo partido, porque yo creo que se puede ser de derecha sin ser corrupto, se puede ser de izquierda sin ser corrupto, y se puede ser de centro sin ser corrupto. La lucha contra la corrupción, eso es una bandera que nos afecta a todos los españoles.
Y desde luego se puede ser corrupto siendo de izquierda, de derecha o de centro, y en la Comunidad de Madrid hemos tenido el ejemplo de los casos de las tarjetas opacas de Caja Madrid, donde aquí el señor García Montero es que ha caído todo el mundo, es decir, 100 de 100, que viene un poco a mandar un mensaje a la sociedad que es muy preocupante, que es cuando uno tiene la posibilidad, se deja corromper.
Sí, pero yo estoy muy de acuerdo en que todo el mundo asuma responsabilidades, pero que esas responsabilidades no sirvan para enmascarar también el distinto grado de responsabilidad. En Izquierda Unida hubo algunos casos de corrupción que se encarnaron en las tarjetas Black, uh-huh. y yo estoy de acuerdo en que se expulsara de manera tajante a algún representante de Izquierda Unida en Caja Madrid, de manera tajante, pero una vez asumida la responsabilidad y apoyada la expulsión, todo el mundo comprenderá también que no ha sido la misma responsabilidad la del señor Moral Santín, que simplemente se ha beneficiado de la opacidad, que la trama que organizó todo el espacio de opacidad. Y ahí me parece que el señor Blesa tiene más responsabilidad que el representante uh-huh. de Izquierda Unida.
Bueno, voy a ceder la palabra también a mis tertulianos a continuación. Solo una pregunta por mi parte. No, no va a ser la última, porque yo luego a alguien intervengo cuando quiero, que para eso
eres la jefa.
Pero si hay
eso suele pasar también en los partidos, y cuando no pasa, nos pasa lo que nos pasa.
Pues también es verdad. Hay un problemilla que queda por resolver con la candidata, con su compañera al Ayuntamiento de Madrid, que no está reconocida por la dirección federal del partido. ¿Usted sí la reconoce como candidata y cómo se va a solucionar
claro,
esto?
Claro, y si ha sido elegida por los órganos de Madrid, pues lo normal es que, en respeto a la soberanía de Madrid, el federal lo reconozca. Ayer me tranquilizó mucho que el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía hiciera unas declaraciones al hilo también de lo que yo había pedido aquí en Madrid, diciendo que lo más honesto es presentarnos con nuestras siglas y que en cualquier sitio donde vayamos acudamos con las siglas de Izquierda Unida. Bueno, pues en Madrid se trata de eso, y yo creo que el federal, de manera natural, reconocerá que la candidatura de Izquierda Unida en Madrid será Izquierda Unida en Madrid, no otra sigla.
Muy bien. Javier.
Sí, muy buenos días, señor García Montero. Me va a permitir que yo no le voy a preguntar por nada ideológico ni por ni nada de proyecto, sino por una cosa mucho más complicada, que es por la situación financiera de su partido, ¿no? Sí. Al parecer hay una deuda de Izquierda Unida Madrid de 1,2 millones de euros con Hacienda, y según la ley de financiación de partidos no pueden acceder, por tanto, a subvenciones. ¿Cómo se puede gestionar esto? Sobre todo teniendo en cuenta, claro, que las campañas son caras y que ustedes, al no tener subvenciones, van a pasar muy mal. ¿Cómo está ese asunto?
Pues claro, no puedo ocultarle mi preocupación. Lo primero que hice fue enterarme. Y hubo un momento en Izquierda Unida Madrid que hubo una mala gestión. Y cuando se hace mala gestión, lo primero que hay es que cambiar a los gestores en todos sitios. Entonces, en el 2009 se cambiaron a los gestores, y desde entonces Izquierda Unida, como tiene que ser, ha cumplido con sus obligaciones. Pero es verdad que se arrastra una deuda desde el 2009. Se le propuso un plan a Hacienda y Hacienda aprobó ese plan. Se ha hecho un esfuerzo muy muy grande dentro de las posibilidades humildes de Izquierda Unida. Por ejemplo, los representantes públicos de Izquierda Unida en Madrid llevan mucho tiempo dando el 30% de su salario a las finanzas de la organización para intentar pagar la deuda. Le pongo un ejemplo. El excoordinador de Izquierda Unida, Edi, pues tenía un sueldo como empleado de Izquierda Unida de 2.400 euros, que no es mucho, y asumió la responsabilidad de partírselo por la mitad. Y ha estado ganando hasta su salida 1.200 euros. Bueno, con todo eso se consiguió el compromiso de Hacienda de que se pagara un adelanto de 300.000 euros. El problema ha surgido ahora cuando, una vez ahorrados los 300.000 euros, el señor Montoro nos ha dicho que no, que ha pensado que va a endurecer las condiciones del plan de viabilidad. ¿Y qué salida hay? Pues sentarse a hablar con el Ministerio de Hacienda, reconocer la responsabilidad que hubo antes de 2009 e intentar buscar un plan de viabilidad que nos permita salir a flote. Como esto se está haciendo hasta con los equipos de fútbol, pues espero que a nosotros nos den una salida.
Pero permítame, porque, o sea, ¿por qué cambia Hacienda las condiciones que le habían puesto?
Pues no lo sé. No lo sé. Yo huyo de las teorías de la conspiración porque, bueno, bastante hay ya con las conspiraciones internas en todos los partidos para ahora entrar también en conspiraciones con los ministerios. No, yo no lo sé por qué es la situación, pero supongo que lo primero que hay que hacer a la hora de sentarse a hablar es decir, bueno, ¿por qué se nos dijo que con 300.000 euros se pagaba una parte suficiente para establecer un plan de viabilidad y ahora se endurecen las condiciones? Eso a mí se me escapa.
Yo ahí, buenos días, señor García Montero. La pregunta mía sí es política. Bueno, un pequeño preámbulo. ¿Usted es de los que defiende que se tenga que expulsar de Izquierda Unida a Ángel Pérez y a Gregorio Gordo, de los que cree que no hay razón para hacerlo? Y ahora ya le hago la pregunta. Sí.
Mire, yo como soy muy poco justiciero y me gusta juzgar poco a mis compañeros, la verdad es que me agrada decirte que cuando llegué me encontré con la solución tomada. Es decir, el federal, antes de que se me planteara encabezar la lista, había decidido ya la expulsión, ya había expulsado a Ángel y...
¿Pero usted lo hubiera hecho?
Pues bueno, es que como eso ya
¿es
ha estado...
Sí, no.
No, ya lo sé, pero como siempre es molesto opinar sobre compañeros...
No. ¿Eh? Mire si opina rápido, yo no le supiese.
Sí. Bueno, pero nadie, bueno, como ahora aquí de lo que se trata no es de expulsar o no expulsar, sino de darle la razón al federal o no darle la razón, prefiero decir simplemente que estaba ya hecho.
Uh-huh. Entonces la pregunta ya de verdad.
¿No? Ahora, quiero decir también que ni Ángel ni Gregorio Gordo han sido imputados por nadie ni tienen ninguna causa y, bueno, en ese sentido tampoco hay por qué poner en duda la honestidad de nadie si no hay ningún procedimiento abierto contra nadie, ¿no?
Desde luego, sí, creo que de hecho esa reflexión que usted hace enlaza con la pregunta que le voy a hacer, que tiene más que ver con la situación de Izquierda Unida, ¿no? ¿No se ve usted, en fin, escritor, poeta y profesor, frente a una especie de drama shakespeariano.
Bueno,
inmolándose un poco en el siguiente sentido? ¿No cree que va a ser casi imposible de convencer a terceros, es decir, a los ciudadanos, de que les voten a ustedes cuando está resultando imposible convencer a los propios militantes de la organización de que no libren una batalla en la que por un lado está el federal, por otro lado están candidatos de puestos, candidatos improvisados aunque tengan el peso de usted? En fin, no resulta prácticamente inviable cuando hay mucha gente de Izquierda Unida que de manera clara va a votar probablemente a gente que no son compañeros suyos como usted y va a auspiciar, en fin, coaliciones o partidos o siglas alternativas aún estando dentro de la organización, precisamente para que la organización acabe siendo eso.
Bueno, yo mentiría si le dijese que no tengo una preocupación. Pero también mentiría si me callase que tengo también una ilusión. La preocupación es que para contagiar el ánimo afuera hay primero que buscar la unidad dentro. Y espero que la unidad se busque y una vez hechas las listas, como en los demás partidos, con todas las guerras y todas las peleas, pues nos pongamos a trabajar más en lo que nos une que en lo que nos diferencia. En ese sentido, en Izquierda Unida en realidad no ha pasado otra cosa que lo que ha pasado en el Partido Popular, que la guerra ha sido feroz, o lo que ha pasado en el Partido Socialista, que la guerra ha sido feroz también, ¿no? A uno lo han acusado de quedarse con dinero el tranvía de Parla y a otro lo han acusado de tener un ático y de regalarle un ático. Y lo triste es que este tipo de denuncias salen siempre de las guerras internas y no para buscar transparencia en el interior, sino para pegar codazos para ver quién ocupa el poder. Bueno, espero que, como ocurrirá en los demás partidos, nosotros consigamos la unidad y los pasos poco a poco van yendo por ahí, en la aclaración. Pero también quiero decir una ilusión. Incluso en los momentos más difíciles de disputa, cuando se preveía que esto iba a significar la